Bien, hermanos, nada más quise dirigir su atención al libro de Lucas, capítulo 12. El pastor Rocha acaba de enseñarles a sus esposas de cómo mandarles a ustedes, hombres. Y yo les enseñé de cómo predicar la palabra de Dios como buenas pastoras en la primera sesión. Eso no era para causar problemas, pero si llegas a casa hay problemas, sabrán el por qué. Pero nada más escuché los gritos de los hombres allá, creo que era el pastor Menés que predicó, escuché de lejos los gritos y esperamos que no causemos problemas, pero tal vez haya pasado. Hermanos en Cristo, vamos a orar. Señor, ayúdanos, diríjanos. Solamente tú eres la fuente de toda sabiduría, Señor. Ayúdanos a venirte con corazones y Biblias abiertas, Señor. Con tu nombre, Señor, oramos y rogamos de que tú nos quites de en medio, Señor, y que hables a la iglesia lo que el Espíritu quiere que se escuche, Señor, y que la iglesia lo reciba en el nombre de Cristo. Amén. Más solamente observando algunas cosas, quisiera yo complementar la iglesia por hacer esta conferencia de misiones, hermanos. Okay. Y como dijimos anoche, la conferencia misionera es tu forma de decir con tu presencia, las almas me importan más que cosas temporales, ¿no? Estoy viviendo no en dos reinos o en el reino de Satanás, estoy viviendo buscando primeramente a Dios y su reino, su justicia, y confiando en el Señor. Han hecho muy bien, pastor, Dios le ha guiado, han hecho bien en hacer que esta conferencia no sea que hayan invitado montones de otras iglesias aquí, y hay una razón, porque cuando invitas a 5, 7, 8, 10 iglesias más, va a venir más niños, va a venir más los de afuera, y se van a necesitar más cocineras, más mujeres en la sala cuna, más hermanos trabajando en muchas maneras. Y lo que pasa en una conferencia de esa manera es que el beneficio la predicación no llega a usted porque usted va a estar en la sala cuna. Pero esta conferencia, hermanos, su pastor lo ha trazado por ustedes, hermano. Con eso lo digo, con todo respeto. Y que si así ha sido el estilo, porque hemos estado en otras conferencias con muchas iglesias, es una bendición, pero mayormente los que reciben algo de la palabra del Señor son los de afuera porque no tienen responsabilidad adentro. Así que con eso en mente, iglesia, aquí ustedes son más responsables por lo que van a escuchar, de poner por obra lo que Dios te manda. Okay. Acabo de en esta mañana ir a Hebreos 11, ese famoso capítulo de la fe, y hermanos, empecé a poner círculos alrededor de cada palabra de acción, porque pensamos algo que la fe es algo pues místico por allá, ¿verdad? Que algunos tienen fe, otros no tienen fe, es algo invisible. Hermanos, lees el libro de Hebreos capítulo 11, dice Abel ofreció por fe, Noé construyó por fe, Moisés rehusó ser llamado el hijo de fe, por fe, ¿no? Y muchas cosas se hicieron por fe, pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hermanos, esta conferencia va a ser bien clave. Su servidor, yo no soy me siento como hormiga al lado de misioneros, ¿ok? O de personas que tienen tanta experiencia en conferencias de misiones. Pero, hermano, algo grande que ha pasado en nuestra iglesia en este año fue la conferencia de misiones. Y lo dije a los hermanos, la conferencia de familia, algunos vienen y vienen más por ti, ¿no? Para que te mejores en el hogar. Conferencia de avivamiento es para despertarte a ti, ¿no? Y muchas iglesias tienen esas conferencias, uno de avivamiento, otro de familia, pero la conferencia de misiones es distinta porque son predicación tras predicación tras predicación, pero no es para ti, es para que usted sea una persona que busque que alguien más sea beneficiado. Entonces, la conferencia misionera se predica a usted, pero con la mentalidad de que otros van a estar bendecidos por acción, puesto en práctica la fe que usted va a estar recibiendo por medio de la palabra de Dios. Y hermano, es interesante, hermanos, este año pasado yo tuve pues una de las más ricas conferencias que he estado fue en la iglesia del pastor José Guerrero ahí en East Chicago y de los mismos pastores estuvieron aquí, pero lo que me impactó es que al final, cuando hicieron la promesa de fe, el pastor José Guerrero era el primero de decir su promesa de fe y dijo, wow, tenemos que hacerlo, porque el año antes nosotros solamente sacamos tarjetitas y cada quien privadamente, pero no se animó como en público, como alguien diga, yo voy a dar 20 a la semana, o 30 o 50, lo que Dios ponga en su corazón. Y hermanos, la iglesia Bautista Victoria, donde su servidor estoy pastoreando, nosotros tomé una iglesia que no tuvo por 2 años o asunto de años o meses, no estoy exactamente con todos los récords, pero estaban atrasados con los misioneros, ¿okay? Los misioneros nada más eran una foto en la pared, pero nada más de eso, ¿okay? Y estuvimos bien atrasados. Tomé la iglesia, hicimos un proyecto de construcción, pero tuvimos una sola cuenta y a veces por las deudas y esas cosas se quedaron afuera los misioneros. Luego escuché al pastor Rocha decir de que en tiempo de baja economía en San Luis Potosí, que la iglesia de ellos era la única que estaba construyendo, pero que ellos habían hecho un empuje muy grande para los misiones, hermano, y por los misioneros, y que Dios bendijo la iglesia entera de esa manera. En este año nosotros tuvimos la conferencia misionera en mayo. Y del pastor Guerrero, José Guerrero, aprendí eso de ser la persona que diga, no, como pastor quiero ser ejemplo, y esto es lo que les voy a dar semanalmente. Para hacer la historia corta, hermanos, ¿okay? Básicamente, desde abril por acá, nosotros hemos pagado semanalmente y mensualmente exactamente a todos nuestros misioneros. Amén. Y hemos añadido 3 o 4 más, hermanos. Es una gran bendición. Amén. Uno es estudiante, si lo quiere llamar misionero está bien, pero queremos pagar su estudio allá en Puerto Rico con Pastor Casillas, porque va a ser misionero, trabajó con nosotros. Entonces hemos agregado más. El domingo pasado acabamos de agregar otra misión en Honduras, que es una casa hogar, un orfanatorio que está ganando los niños para Cristo, entrenándoles. Hermano, para decirle, todos los otros biles ahora están pagados, ¿okay? Entonces siempre estuvimos atrasados y no pagando los misioneros, ahora estamos pagando los misioneros. Y semanalmente está casi entrando, no el doble, pero casi el doble semanalmente también en el fondo general. Y digo, bendito sea Dios que me convenció a mí y que me cambió a mí y me dio una vista más allá de las 4 paredes de nuestra iglesia para pensar en almas perdidas. Así que, hermanos, esta conferencia, ¿ok? Estamos tratando con cosas que tú no puedes ver y cosas en el futuro, almas que van a ser salvas en otros lugares, misioneros que van a ser apoyados, y hermano, por fe escuchemos y por fe vamos a dar, ¿okay? Eso se trata la conferencia misionera, y espero animarle con eso, porque están haciendo bien en tener esta conferencia y de la manera que lo están haciendo, pero ponga muy buena atención. Y con otra vez la mentalidad, Señor, si vas a estar hablándome a mí, no voy a estar pensando que debe estar hablando con alguien más. Señor, háblame a mí, a mi corazón. Brevemente quiero en esa tarde, hermanos, tratar con un enemigo que empezamos mencionando anoche, que se llama la avaricia, mis hermanos en Cristo. Y entendiendo, no voy a repasar todo el pasaje, pero Lucas capítulo 12, del versículo 1 al versículo 12, nuestro Señor Jesucristo trata y trata con muchos temas, predicando sobre varios temas allí: el infierno, la blasfemia del Espíritu Santo, el cuidado, la omnisciencia de Dios, en versículos 8 al disculpe, versículo 6 y versículo 7, y luego del juicio final se trata. Entonces, Cristo hablando cosas eternas, palabra de Dios. Y encontramos en versículo 13 que un hombre que en vez de pasar al frente en la invitación y dar su vida al Señor, este hombre alza la mano, interrumpe a Cristo y le dice, versículo 13, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo, ¿la qué, mi hermano? La herencia, ¿okay? Un pedazo de tierra donde él podría construir su casa, tal vez allí podría sembrar, regar, cosechar y ganar dinero. Y realmente tuvo un gran problema este hombre con su hermano que no le había firmado los papeles para darle lo que le correspondía. Versículo 14 dice, mas él le dijo, Cristo hablando aquí, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y Cristo luego, después de hablar con este hombre, palabras de convicción, luego yo creo que está hablando con toda la multitud en versículo 15, porque ahora está hablando en el plural, y les, no a él, pero les, a toda la multitud ahí, aprovecha de la carnalidad de este hombre para usarlo como mal ejemplo y predicar a los demás. En caso de que usted y yo pensemos que somos cristianos y cargando Biblias y somos buenos cristianos de madurez, en caso de que usted y yo pensemos que no somos propensos a la avaricia, mis hermanos, pongamos buena atención en versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, o de avaricia que se demuestra en muchas maneras. Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que él posee. Y anoche vimos nosotros causas de la avaricia. Y la primera que vimos era que ignoró la palabra de Dios que le fue predicado. La segunda cosa es que en versículo 14, este hombre mal entendió el ministerio de Cristo. El propósito de Cristo no era de llenar mi cartera. El propósito de Cristo era para salvar mi alma y usarme para la salvación de otras personas, mis hermanos en Cristo. Entonces estamos mirando la avaricia como un cáncer, porque realmente es un cáncer, mi hermano, ¿sí o no? En la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que el que tiene plata no será saciado con plata. Mi pregunta es, hermano, ¿por qué cada año tienen que sacar con un nuevo iPhone? Hello. ¿Por qué cada año tienen que sacar otro aparato más grande, más moderno, con más píxeles y más mejor HD, como le llaman por allá? ¿Por qué cada año tienen que hacer otro Mustang, hermano? Hello. ¿Por qué tienen que hacer otra cosa? Porque el corazón del hombre nunca está saciado. Así como cáncer, hermano, el cáncer no está saciado hasta que ha comido y consumido por adentro y acabado con la vida de uno. Y yo, como especialmente norteamericano, que mi ministerio está basado aquí en este país con tanto materialismo, hermanos, yo necesito y usted necesita, viviendo aquí, cuidarse de la avaricia. Y por eso Cristo dice, mirad, iglesia, y guardaos de toda avaricia. Amén. De toda avaricia. Me quedé impresionado, hermanos, con este mapa. Pero mi pregunta, cuando estoy viendo el mapa aquí, hermano, está hablando de la India. Aquí está la India. ¿Qué tal si toda esta iglesia nos rendiríamos para ser misioneros a la India y que todo este grupo iríamos a la India? ¿Tú sabes cuántos de nosotros estamos aquí, hermanos, en esta mañana? Y tú sabes, hermanos, que uno en seis personas en toda la tierra vive en la India. Como hermano, yo creo que si la conferencia de misiones dirían toda la familia de la iglesia, queremos ser misioneros, todos. Que aunque todos nosotros entregaremos a todos, ni estaríamos, hermanos, tocando el borde de la necesidad que está en la India. Pero la cosa más grande que nos detiene de hacer todo lo que podemos es este asunto de la avaricia. Mirad y guardaos. Amén, iglesia.
Amén.
No sé Yo no sé si el Señor Jesucristo entraría aquí a los Estados Unidos, vería nuestros carros ahí afuera, estaría en nuestras casas y vería tantas cosas que están haciéndose viejos y colectando polvo que nosotros invertimos tanto dinero para obtenerlos, pero ya es la cosa de ayer y queremos la más moderna de mañana. Y entraríamos tal vez en este púlpito y diría lo mismito: Iglesia Bautista del Olivar, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la avaricia es el enemigo de la obra misionera. Causas de avaricia miramos ayer y en este momento quiero simplemente ver algunos síntomas de avaricia. Hermano, como mencionamos ayer, síntomas te dicen a lo mejor si tienes esto, ¿sí o no? ¿Okay? Alguien que, por ejemplo, tiene fiebre, fatiga constante, pérdida de apetito, se le llega moretones fácilmente, se sangra mucho, dolor en los huesos y coyunturas. A lo mejor ese hombre necesita al doctor porque tal vez tiene leucemia. Son las síntomas de leucemia. Ahora, la síntoma no es el problema. La síntoma revela que hay un problema más profundo. ¿Okay? Y hermanos, nosotros vemos, hermanos, por el problema entre estos dos hombres. Y nota, hermano, que Cristo otra vez nos diga: ay, ustedes necesitan llevarse mejor. No. Eso sería tratar con síntomas. Por eso él llegó a la enfermedad y dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. Me gustaría, hermanos, hablar acerca de avaricia y decir síntoma número uno de avaricia en esta tarde es el problema familiar. Dilo conmigo: el problema familiar. Otra vez, el problema familiar. Hermanos en Cristo, aquí nosotros es revelado claramente, ¿okay? Piensa por favor, estos dos hombres, su papá acaba de morir, ¿sí o no? Por eso están todavía tratando con este pedazo de terreno, esta herencia. Hermano, su papá está en la gloria del cielo por toda la eternidad o está quemándose en las llamas eternas del infierno mismo, ¿sí o no? Y lo único que este hombre puede pensar, en vez de estar pensando en todas las lecciones que su papá le había dicho, en vez de estar pensando, este hombre a lo mejor era judío, que su papá le era necesario enseñarle la palabra de Dios, en vez de reflexionar en esas cosas, hermanos, la única cosa en que su avaricia le permitió pensar era en que tú me debes dinero, y estaba dispuesto, hermano, enfrente a una multitud grande, dar vergüenza a su hermano y causarle más vergüenza a él y pelear con su carnal. Y hermanos en Cristo, la avaricia tiene un síntoma de problemas familiares, problemas matrimoniales. La avaricia está destruyendo a familias en donde quiera. Hay padres que intentan comprar el amor de sus hijos con juguetes, hermanos. Hay hermanos, hogares donde las metas espirituales están ausentes y los padres, se les dice por años y años a los niños, igualan el éxito con la riqueza, mis hermanos en Cristo. Hay parejas que nuevamente son casados y no tienen ni dos pennies, hermano, para comprar algo. Ni McDonald's pueden ir, hermanos, pero son felices. Pero van pasando los años, un aumento en sueldo, abren un negocio, compran la casa de sus sueños y 2-3 años después están firmando los papeles para dividir la casa, hermano, porque ya no tenían tiempo dulce juntos ni tiempo para ir a la iglesia, y puras peleas por la avaricia. La riqueza no resuelve problemas, Cristo resuelve problemas. Donald Trump, ¿quién ha escuchado el nombre de Donald Trump? Él dijo: el que te dice que el dinero no te puede hacer feliz no sabe dónde ir para comprar. ¿Y cuántas esposas ha tenido ese hombre, hermanos? La avaricia es la madre de la deuda. ¿Qué es la deuda? La deuda es comprar cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a gente a quien no quieres. La deuda es comprar, gastar más de lo que uno gana, ¿sí o no? La deuda es tratar de vivir en el mañana y usar dinero del mañana que ni tienes hoy. Y dice que por promedio aquí en los Estados Unidos, ¿ok? El pastor Roche, usted no tiene que escuchar esto, está viviendo en México, ¿ok? Pero mis hermanos que están viviendo en este país, óigame bien. Por promedio, cada hogar aquí en los Estados Unidos gasta 8% más de lo que están recibiendo en ingresos, hermanos. Y mi Biblia dice que automáticamente cuando tú lo haces, te conviertes, Deuteronomio 28, la Biblia dice que en vez de ser la cabeza, tú eres la cola. ¿Cuántas colas hay en el cuarto en esta mañana? Hello. Hermano, en vez de tener temor de Dios, hermanos, tenemos el temor del buzón porque va a haber otro bill y otro bill y otro bill de cosas que compré que ni necesito, me olvidé, se rompió, ni lo ocupo, pero por años estoy pagando y con intereses, hermanos, y estoy peleado más que nunca con la esposa a causa de los biles que están entrando. Tanta presión y estrés que se causa por la avaricia. Una gran pregunta se hizo por Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y cuando dice entre vosotros, están you, right there, ustedes. ¿De dónde vienen esas guerras y los pleitos? ¿Cuál es la causa? Y dice: no de vuestras concupiscencia, tu avaricia, las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis porque no pedís. Tu vida espiritual sufre a causa de tu deseo desenfrenado por dinero, materiales, cosas que nunca pueden saciar tu alma. Y peor que todo es que tu familia sufre. La avaricia nos pone ciego de la cosa que necesitamos, Cristo, por ofrecernos cosas que nosotros queremos. La avaricia dice a gran voz: más bienaventurado es recibir que dar. La avaricia es el camello que no puede pasar por el ojo de la aguja del reino de Dios. La avaricia es el resultado lógico de una creencia que no hay nada más allá de la muerte. Hermanos en Cristo, y la avaricia está dentro de la misma iglesia. Se dice: ¿cómo sabes? Porque tenemos dinero para esto y esto y esto. Y tú vas a una iglesia cualquiera y ves carros del año, ¿sí o no? Y ese es solamente el carro que trajeron a la iglesia. Y tienen dos más otros en la casa. ¿Sí o no? Y mira la ropa que llevamos, hermano. ¿Sí o no? El olor del perfume. Y luego saliendo de la iglesia, nosotros vamos aquí y gastamos a menos $70 allí en el restaurante de la única. ¿Sí o no? Eso estoy hablando de mi pueblo. Pero no tenemos para el misionero. No tenemos para la conferencia. Ni me hables del dinero. Pero permitimos que allí en el cajero del restaurante La Única nos hablen de dinero. Y que la mesera nos hable de dinero. Y que el vendedor nos hable de dinero. Hermanos en Cristo, mirad y guardaos, porque las síntomas de la avaricia están evidentes. Proverbios 15:27, escucha: alborota su casa el codicioso. ¿Me escucha, hermano? Proverbios 15:27, alborota su casa El codicioso quiere decir el hombre de avaricia que quiere más y más y más y más cosas e ignora las necesidades espirituales de sus hijos. Hermanos, yo leo en Lucas capítulo 15 de otra familia que tuvo grandes problemas, el hijo pródigo, hermanos, ¿sí o no? El hijo pródigo, su problema era igual, era sí rebeldía, pero más avaricia, y dijo a su papá: papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y para un hijo decir a su papá que estaría vivo, estaría diciendo: más vale que estés muerto, porque en ese tiempo es cuando se entregaba la herencia. Papá, no me importa que estés vivo. Y usted sabe, cuando él aún volvió, el otro hermano todavía resentido en contra de él por causa de su avaricia. Problemas familiares. Y de tonto y de incrédulo tenemos estos problemas causados por nuestra avaricia, y luego tenemos la incredulidad de sentarnos todos con un psicólogo por allá que ni abre la palabra de Dios, ni cree la palabra de Dios. Le damos $70 por media hora para que nos trate de suavizar el problema y tratar de resolver el problema, cuando el problema está en tu corazón y la palabra de Dios es lo que necesitamos, hermanos, para quitarnos la avaricia y cambiarnos como Cristo, que se dio, hermano, por el mundo. Amén, hermanos. Avaricia es el opuesto de cristianismo, mi hermano. Porque avaricia dice: para mí, y para mí, y para mí. Y si hay un versículo que simplemente es toda la Biblia en un resumen: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios es dadivoso. Salmos dice que abre su mano y sacía el deseo de todo ser viviente. Nuestro Dios es bondadoso y nos dijo y nos dio, mis hermanos, su don inefable de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos en Cristo, la avaricia es el opuesto de acción de gracia. ¿Sí o no, iglesia? Mi Biblia dice, hermanos, que hay que dar gracia a Dios en todo, porque esto es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Dar gracias a Dios. Pero la familia que es lleno de avaricia, el papá está trabajando 80 horas a la semana, la mamá casi a lo mismo, y tienen una casa con tantas cosas lujosas que ni permiten a los niños ni tocar la sala porque costó $12,000. ¡Ni lo toques, mijo! Y hermanos, ni tenemos relación, ni tenemos compañerismo, ni tenemos comunión. Y peor que todos, estamos perdiendo la gran oportunidad de apoyar y ayudar a los misioneros. Ya viene el día de Thanksgiving, ¿sí o no, mis hermanos? Acción de gracias. Un día de que debemos de estar agradecidos por todo. ¿Y qué sigue después de acción de gracias, hermano? Viernes negro lo llaman, Black Friday. Un día en que siempre cada año alguien se atropelle por alguien más, porque los dos están corriendo para comprar el más nuevo aparato a las 2 de la mañana. Hello. Entonces, algún día matamos un pavo y decimos: estamos bien agradecidos. El siguiente día estamos matando al vecino para conseguir algo antes de él. Hello. Y luego venimos a la iglesia y estamos hablando de misiones. Y aparatos y aparatos y aparatos. Ni zapatos a veces tiene el hijo del misionero. Pregunta a tu misionero: ¿cuántos pares de zapatos tienen tus hijos? ¿Cuándo fue la vez pasada que llevaste a tu hija para comprarle un vestido nuevo para la iglesia? Y esa niña viene, llega tal vez con una ropa sucia, o tal vez su mamá allá en México lo está limpiando y lavando a mano, y el papá haciendo todo posible para reparar los zapatitos de esos niños. Llevarlos a la iglesia con una sonrisa, enseñarles que Dios es bueno. Pero, hermanos en Cristo, podríamos hacer mucho más.
Amén.
y tu hijo se queja de que no tiene la marca de Nike o de Adidas en sus zapatos que cuestan $120. Hello. Y el aparato nuevo que tanto luchamos para conseguir y para tener. Y hermanos, estamos atrasados con los pagos en los carros que hemos conseguido porque nos vendieron algo que supimos que no necesitamos, hermanos. La avaricia, mis hermanos. Y esos viles llegan y algunos de nosotros estamos sentados en la conferencia de misiones y ni podemos pensar en cómo ayudar al misionero porque estamos tan atrasados con los hombres de los cuales hemos tomado préstamos. Y la síntoma es que ahora tienes hijos que van a seguir exigiéndote más y más y más y más y no están contentos porque su relación con Dios es afectado por avaricia y su relación contigo ha afectado también por la misma avaricia, mi hermano en Cristo. Vamos a orar. Padre mío, Señor, perdona, Señor, nuestro materialismo, Señor. Tú escribiste, Señor, en la Biblia sobre el dinero más que casi cualquier otra cosa, Señor, porque tú sabías que tu gran competencia en este mundo sería el dinero. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Perdónanos de ser esclavos a la riqueza. Perdónanos, mi Dios, de tal vez no ser tan pobres ni tan ricos, pero tener deseos de ser ricos. Perdónanos, mi Dios, de dejar de orar y leer la Biblia y de venir a la iglesia por algún compromiso financiero, Señor. Perdónanos, mi Dios, de exaltar, Señor, tanto el estudio para conseguir la riqueza en nuestros hijos y que no tengan ningún valor para las almas perdidas y ningún deseo de ser un misionero. Padre mío, Señor, perdónanos de solamente fijar en lo nuestro y no pensar en los misioneros. Gastamos dinero, Señor, y lo tiramos en el piso por cosas. Y luego, Señor, aquí cruzamos los brazos en la conferencia de misiones y decimos que no podemos, cuando en realidad, Señor, el problema, Señor, es que no queremos por nuestra avaricia. Usa esta iglesia. Que nos dé, Señor, el amor de Cristo en nosotros. Romanos 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Llena esta iglesia con tu Santo Espíritu, Señor, para que los misioneros sean apoyados, que oren por los misioneros, que importan los misioneros a estos hermanos y que, Señor, pueden enviar, Señor, tu semilla a los últimos de la tierra. Te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo. Nadie está mirando. Hemos escuchado mucha palabra de Dios, pero mi hermano, escuchar y decir que tengo fe no hace nada si no hay acción. La fe sin obras sigue siendo muerto. Habrá alguien que diría, pastor, ore por mí porque admito tener un problema con la avaricia. Dios me ha hablado en las sesiones anteriores, en alguna manera u otra Dios me ha hablado. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Qué bien, gloria al Señor. Por la predicación de la mañana del pastor Sabugo, Dios me habló de que Él me conoce. Aquí está mi mano, yo quiero servir a Dios. Tal vez en las sesiones divididas, las hermanas, se trató con avaricia, hermano, ¿no? Se trató con otras cosas, con los hombres que no estuve allí. Pero ustedes saben, hermanos, que la obra es grande y que podemos al menos hacer algo. Puestos en pie, por favor, hermanos en Cristo. Hermano Noé, puedes, por favor, pasar. Si Dios te ha hablado en esta mañana, vamos a concluir la oración. Pero si Dios le ha hablado, ¿por qué no venga mi hermano para decir, Señor, cuando es momento de dar la promesa de fe, yo quiero ser incluido? Hermanos, nuestro Dios es justo y yo no creo que Dios te exige hacer cosas de lo cual estás ignorante, pero ahora no eres ignorante. hay áreas que el Espíritu Santo ha tocado en mi vida, en esta conferencia, en la suya, y para la gloria de Cristo y el extender de su reino. Guardaos de toda avaricia, mi hermano. Que Dios reemplazca nuestra avaricia con generosidad. Todo busca lo suyo. Que Dios nos perdone. Señor Jesús, gracias, Padre mío, yo te doy por corazones tiernos, sinceros, Señor. Y mi Padre Celestial, nuestro propio hogar, Señor, y las discusiones matrimoniales, Señor, y nuestro trato con los hijos, Señor, y lo áspero que somos los hombres a veces. Señor, todo eso, Padre mío, es debido a nuestra avaricia. Perdónanos, Señor Jesús. Ayúdanos, mi Dios, ser como el Cordero de Dios, que como Cordero dio el todo, Señor, para el mundo, Señor. Ayúdanos también sacrificarnos, Señor, para que otro reciba el beneficio bendito del Evangelio, Señor. Te ruego, Señor, que tú reveles personalmente a todos donde tenemos que ajustar los gastos, ajustar, Señor, cosas para que, Señor, el misionero puede ser beneficiado, Señor, y esperamos tu bendición porque tú suplirás, Señor, por medio de tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Padre mío, por tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén.